Escuchas
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Si escuchas esto en tu casa, entonces vas a sentirte bien, que mi guitarra te abraza y te saluda mi voz también.
Tengo muchas ganas de ver a mis amigas y de ir al cole. Y también de mis profesores. Yo quiero volver al cole porque juego con mis amigos y también puedo estar aprendiendo.
Por una parte quiero ir, pues me encuentro con mis amigos, jugamos, hablamos. Y por otra parte está la parte de estudiar, de hacer deberes, de organizarte, y eso te da una pereza.
Quiero ir al colegio porque quiero ver a mis amigos y son muy divertidos y los quiero mucho.
Estoy muy feliz de pasar a una nueva etapa como el primero de la ESO, ya que el primero de la ESO pues es una etapa en la que es hacernos más como independiente. También tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros y además tengo como esa intriga de saber qué pasa si yo estudio solo, voy yo solo.
Si escuchas esto de día, te aprendes la melodía.
Desde luego, para los más pequeños la vuelta al cole es un momento ilusionante. Y no te digo en el caso de las madres, que lo estamos deseando, ¿eh? Las cosas como son. En la recta final del verano toca ya planear la vuelta al cole, que es en lo que nos vamos a centrar hoy en la tertulia de chicas de fin de semana. Me acompañan. Vamos a saludar a mi admirada Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días. Desde Lugo, ¿no?
No, desde León, pero Lugo es un lugar maravilloso.
Ah,
desde
vale.
Los picos de Europa, Cistierna.
Ah, vale, exactamente. Es que tengo unas chicas muy viajeras. Tengo a Elsa
¿sí?
en su particular retiro en León. Luego, Viviana Fernández Pico. Hola, Viviana.
Buenos días, yo soy la que viene de Lugo.
Exactamente, tú eres la que viene de Lugo.
De Villalba, Lugo, sí.
Muy bien, pues nada, bienvenida.
Qué bien.
Bien hallada.
Y también tenemos con nosotros a mi querida neuropsicóloga Sandra Martínez. Buenos días, que esta no viene nunca y le tenemos unas ganas que no vea. Sandra, buenos días. No está, no tenemos a Sandra. Sandra Martínez, bueno, enseguida conectamos con Sandra. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a preparar esa vuelta al cole desde una educación en positivo. Os la voy a presentar enseguida, pero antes vamos a tratar un tema brevemente, una cosa que nos preocupa mucho a los padres, y es cómo será ese regreso y en qué condiciones. Bueno, esta semana conocíamos el protocolo que el Ministerio de Educación ha presentado a las comunidades autónomas. Como sabéis, las competencias están transferidas. Y bueno, se ha aprobado un protocolo que no ha sorprendido a nadie por las recomendaciones que se indican, porque son casi las mismas que el año pasado. A ver, resumo. Se apuesta por la presencialidad en todos los niveles de educación y se mantienen las mismas medidas en lo que se refiere a ventilación, desinfección y uso de las mascarillas a partir de los 6 años. Pero, por ejemplo, se rebaja la distancia social de 1,5 metros a 1,2 porque aumenta la ratio. En el aula, en infantil, por ejemplo, pasan de 20 a 25. Bueno, para Raquel Carboné, que es coordinadora COVID del Colegio Arenales de Carabanchel, esto significa poder seguir velando por la seguridad de los alumnos como en el curso anterior.
Hicimos circuitos de un solo sentido, entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones, señalizamos las aulas, los baños, pasillos con infografías, luego en cada clase teníamos un kit COVID, gel hidroalcohólico en las entradas tanto del colegio, de las aulas como de salas de uso común, y también el comedor, que bueno, pues teníamos sitios fijos para todo el curso escolar.
Bueno, todos los profesores de verdad que han sido superhéroes en toda esta pandemia. En cuanto a la distancia de seguridad, el presidente del Sindicato Independiente de Profesorado en la Educación Pública, Nicolás Fernández, no está del todo de acuerdo de que se vayan acortando metros para volver a llenar los centros educativos.
La discrepancia creo que más importante es que se rebaja la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 para poder garantizar esa presencialidad. Es decir, nosotros estamos de acuerdo que la mejor enseñanza es la presencial, eso sí, con garantía, con seguridad, con el cumplimiento de todas estas medidas.
Y por último, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familias y Padres de Alumnos, Pedro José Caballero, hace hincapié en que el curso pasado ha demostrado que el protocolo funciona correctamente y que, por lo tanto, la presencialidad en las aulas es segura.
Creo que estos 2 años ya que llevamos de pandemia hemos visto que las aulas son seguras, o la gran mayoría es lo más segura posible, y a partir de aquí pues tendremos que trabajar toda la comunidad educativa, también las familias, en que eso sea así.
Bueno, Elsa, Viviana, Sandra Martínez, buenos días, mi querida neuropsicóloga, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy feliz de estar con vosotras otro día más.
Pues lo mismo te digo. Mira, vamos a empezar hablando de la vuelta al cole y así rápidamente quiero una valoración vuestra, porque yo os pregunto si os parecen suficientes estas medidas y si estáis tranquilas, porque vamos a tener una vuelta al cole con más niños, con menos profesores, porque ya no habrá profesorado extra por la mejoría de la situación de la pandemia, menos distancia y siempre confiando en exceso en que la vacuna sea la solución a todos los problemas. Vamos, entonces, yo creo que volvemos a tener la misma incertidumbre y que estamos igual que el año pasado, Elsa.
Exacto, es que estamos lo mismo que el año pasado. Ahora, yo creo que los niños se habitúan antes que los mayores, de manera que ellos ya están habituados a llevar al colegio mascarilla, a reducir un poco el contacto. Es todo mucho, yo creo que mucho más fácil para ellos, llevan más tiempo que nosotros en esta situación. Pero, no obstante, son niños o son jóvenes y la verdad es que es bastante más complicado cumplir estrictamente la norma o aplicar a veces el sentido común de la cercanía. Pero yo, en principio, estaría muy tranquila.
Sí, pues mira, yo no, y te voy a explicar dos motivos. Es verdad, mira, por un lado tenemos el virus que se transmite mucho en los niños. Niños menores de 12 años que no están vacunados. Que en ellos sigue siendo una enfermedad leve. Pero tenemos ahí el problema de que ese niño, cuando
contagia
llega a casa,
a los mayores.
Exactamente, puede contagiar a la familia. Esto por un lado. Y por otro, que los vacunados también contagian. Y si un niño, a partir de los 12 años, aunque esté vacunado, si se contagia vacunado, no va a hacer cuarentena. Son asintomáticos, no nos vamos a enterar. Y va a seguir en las aulas con el resto de los niños, que eso es algo que me parece increíble. Entonces, estamos hablando de niños asintomáticos. Hay niños positivos que se van a casa, que han transmitido la enfermedad, y así vamos ola tras ola. Entonces, a mí me preocupa mucho que no se contemple hacer test en las aulas. Yo no sé cómo lo veis.
Y la variante Delta, que está ahí, que es más virulenta, que es más contagiosa.
Claro. Es que es un problema. Si mañana en España no hacemos test, la incidencia acumulada baja a cero. Eso es lo que ha pasado en las aulas el año pasado. No se hacen test. ¿Pero por qué no hacemos test en los colegios?
Por favor, pero algo más fácil. Lo de la nariz lo temen todos los niños.
No
muchísimo,
me extraña.
¿Eh?
No me extraña.
Pero si pueden hacer test de saliva,
suave, de verdad.
No hace falta que sea.
Claro, está el de saliva también, pero yo creo que es tan sencillo como hacer test en los colegios. Es más, hacer dos test por semana a unos niños durante un mes cuesta 30 euros por alumno. Fíjate si lo podíamos hacer como ha hecho, por ejemplo, en Alemania. Es que están diciendo, el curso pasado fue muy bien, claro, pero si es que no se hicieron test y la mayoría de los contagios
ganas en sanidad,
se asignaron a grupos de familia. ¿Por qué? Pues porque el niño es asintomático. Sandra, yo no sé cómo lo ves tú.
Pues lo veo sobre todo que creo que el toque siempre está en la prevención, un poco en la línea de lo que estáis diciendo. Si no prevenimos, pues al final curar e invertir en sanidad, volveremos otra vez a tener todas las plazas de UCI cubiertas y viene la gripe, que a mí este año la gripe sí que me da un poquito más de miedo. Entonces, gripe más COVID en aula, cuidado.
Claro, aumentamos la ratio y es que, bueno, es que el niño se contagia más, tiene menos síntomas, pero yo vuelvo a lo mismo, es que como no se hacen test, pues el virus sigue circulando, aumenta la incidencia en otras poblaciones de mayor riesgo y seguimos con el círculo, no sé. Este, yo creo que es el principal problema al que nos enfrentamos, que nos ha faltado disminuir la ratio y realizar test en todos los niños.
De todas formas, toda la razón en la precaución, pero yo soy partidaria de la presencialidad. También me parece imprescindible para avanzar en los estudios y como personas, los jovencitos.
Sí, estamos de acuerdo. Mi niño, fíjate, el año pasado en presencialidad, pero lo tuve en casa 4 veces en todo el curso, haciendo la cuarentena.
Dios mío.
Claro, y veo que este curso vamos por el mismo camino, pero bueno, vamos a ser optimistas y no vamos a pensar que la apertura de las aulas va a provocar una sexta ola, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadosos. Y las pocas medidas que se van a tomar vamos a hacerlas bien para intentar que la transmisión sea la menor posible, ¿no? Nos queda otra.
Yo creo que deberíamos mantener las medidas del curso pasado e ir relajándolas más adelante según se vaya viendo la prevalencia del virus. Pero hacer grupos de 25 en lugar de 20 no sé qué nos va a beneficiar.
Pues eso digo yo. Bueno, seguro que nuestra invitada también tiene mucho que decir en este asunto de la vuelta al cole. Hoy nos visita Isabel Cuesta, periodista, madre y autora del blog Una Madre Molona, a la que echamos mucho de menos este año en la tertulia. Isabel, buenos días.
Y yo os he echado mucho, mucho de menos y estoy súper contenta de poder estar hoy aquí.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Ha sido un verano intenso.
Lo sé, bueno, es que no has parado. Vamos, el blog de referencia en educación positiva, con una comunidad de más de 220.000 madres y padres, lo lleva aquí esta señora, Una Madre Molona. A la que se suma ahora y marido.
Marido está ahí dándolo todo.
Marido está ahí a tope.
Y escribiendo, vamos, que parece una revelación.
Isabel ha publicado recientemente un libro con 5 cuentos titulado Cuentos Molones para Educar en Positivo, en el que toca temas que nos suenan mucho a todos los padres, por ejemplo, pues cómo abordar los enfados de tus hijos, los celos, las peleas entre hermanos, cómo trabajar los valores, organizar rutinas. Todo eso, que es muy fácil en teoría, pero es muy difícil en la práctica, Isabel.
Pues es que de esa frase, ¿vale? Porque, bueno, vienen muchos padres a las formaciones para aprender a educar en positivo y vienen pues con marido y conmigo. Y es la frase más repetida, ¿no? ¡Ay, qué bonito la teoría y qué difícil es la práctica!, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentábamos poner ese punto de realismo en las formaciones y decir, mira, a nosotros, por ejemplo, para explicar pues la firmeza amable o para explicar las consecuencias lógicas, ¿no?, como alternativa a los castigos, etcétera, etcétera, lo que intentábamos era poner ejemplos reales que habían pasado en nuestra casa. Evidentemente, no es para que se apliquen a rajatabla, porque cada niño es un mundo, cada padre es un mundo, cada circunstancia es diferente, ¿no? Pero es verdad que veíamos que el hecho de poner ejemplos reales a las familias les ayudaba mucho. Y yo contaba estas historias, pero tampoco pensaba yo, vamos a hacer un cuento con esto, ¿no? Fue a raíz de la cuarentena que nos encerraron en casa y marido dijo, ¿y por qué no hacemos unos cuentos de esto, no? Y yo no lo veía muy claro, entonces él decidió pues tirar para adelante y empezó a escribir. Y cuando yo empecé a leer los relatos, dije, ostras, esto es muy bonito, además cómo está enfocado. Y decidimos meterle además una explicación para los padres de la parte teórica, porque claro, si tu hija te llama tonta y tu reacción es voy a respirar hondo, me voy a enfriar y cuando ya esté tranquila voy a ver cómo abordo esto, muchos padres pueden decir, esto es permisividad, ¿cómo le permites esto a tu hija? Entonces, bueno, decidimos poner esa explicación más teórica, donde se ve toda la base, pues más teórica, más científica, es decir, que esto no es una invención de 4 iluminados, ¿no? Que hay una base detrás y realmente ayuda muchísimo a los padres, ¿no? Sobre todo a adquirir esa seguridad que muchas veces educamos desde el miedo. Miedo a que el niño se tuerza, miedo a que el niño acabe el hermano mayor, ¿no? Al final.
Desde luego. Y en caliente.
Sí, total. Te pones como en la peor de las escenas, ¿no? Tenemos mucho miedo a cada cosa que ocurre. Entonces, ver que podemos aportar ese granito de arena para que los padres y las madres disfruten de la maternidad y no solamente sobrevivan, porque vamos a un ritmo tremendo, ¿no? Y ahora, a raíz de la pandemia, que estamos viendo pues la importancia de cuidar la salud emocional, pues vemos que además hay un plus, ¿no? Ahora yo creo que hay más sensibilidad en este sentido, más interés por parte de los educadores de formarnos en este sentido.
Y de los padres también. Bueno, los dos, madre molona y marido, sois especialistas en disciplina positiva. Isabel, ¿de qué manera puede cambiar la disciplina positiva la forma de educar en una familia?
Pues mira, cambia todo, y lo cambia todo empezando por ti mismo, ¿vale? Yo siempre diré que el hecho de ser padres es una revolución para uno mismo, porque de repente te planteas un montón de cosas que antes no te planteabas, ¿no? Y empiezan a florecer ese piloto automático que tenemos a la hora de educar, de pues me salen esas cosas que dije, yo cuando sea mayor y tenga hijos, a mis hijos no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos al extremo contrario. Entonces dices, bueno, pues no quiero castigar porque a mí no me castigaban, pero te quedas sin herramientas, entonces te pasas a la permisividad, ¿no? Entonces te vuelves un poco loco y no sabes muy bien que existe un camino en medio. Un camino equilibrado en el que sí puedes educar poniendo límites, pero con cariño, sin necesidad de faltarnos al respeto, sin necesidad de hacernos sentir pequeñitos, ¿no? Entonces cambia, primero te cambia a ti. O sea, el foco, la gente lo tiene que tener muy claro, que el foco está en el adulto. Tú te trabajas y gracias a ese trabajo que tú te haces, puedes relacionarte con tus hijos de una manera muchísimo más sana, establecer límites de una manera muchísimo más sana y además aprendes mucho, aprenden ellos y aprendes tú. O sea, que te cambia totalmente, dejas atrás los gritos. A ver, ¿alguno se te va a escapar? Pues claro, porque somos humanos, ¿no? También eso te libera de culpa, el hecho de saber que somos humanos, que puedes cometer errores. La educación en positivo hace mucho hincapié en eso, ¿no? En no tener miedo al error. No lo vamos a hacer perfecto y nuestros hijos no necesitan padres perfectos. O sea, no hay nada mejor que ver un padre que se equivoca y que desde la humildad es capaz de pedir perdón y recalcular, ¿no? Y decir, venga, ¿ahora cómo podemos solucionar esto?
Qué difícil es eso, Isabel.
Es difícil, pero es que ¿quién nos ha dicho que educar es fácil?
No.
Porque
no,
a mí, para nada, vamos, para hemos nada. Sido engañados, entonces.
Es cierto que, y además lo comentas en la introducción de Cuentos Molones para Educar en Positivo, que pasamos muchos años de nuestra vida formándonos para el mundo laboral, pero que sin embargo no dedicamos tiempo a prepararnos para ser padres. Eso es así. Y al final, ¿qué hacemos? Pues lo que hacía nuestra madre. Como coja la zapatilla, te vas a enterar. Ya, y eso no es el método.
No, al final vamos improvisando. Y eso genera mucho sufrimiento. Porque, claro, antes la sociedad ha cambiado mucho. No es lo mismo la sociedad en la que se han educado nuestros padres que en la que nos hemos educado nosotros. Sin antes, duda. Pues sí que había un referente, pues de autoridad, que decía, aquí se hace esto y es así y punto. Pero la sociedad ha ido cambiando. La mujer está en el mundo laboral. Ahora mismo hablamos de igualdad, intentamos que haya igualdad de derechos. Entonces no tiene mucho sentido ya esa estructura tan jerárquica. Los padres, yo siempre pongo el ejemplo de los dictadores, ¿no? O sea, tú puedes ser un dictador, si hace esto porque yo lo digo, con lo cual tienes dos opciones, o que el niño sea sumiso y haga lo que tú dices, sin criterio propio, o bien que se revolucione, ¿no?, y se rebele contra la autoridad. Son las dos opciones que podemos tener. Entonces, yo siempre les digo a los padres que quiere ser un dictador o prefiere ser un líder, ¿no? Al final, líder lo entendemos mucho mejor. El líder da ejemplo, el líder te acompaña, el líder no te hace el camino, porque es muy importante saber esto. Les preparamos para la vida y tenemos que pensar que la infancia son unos años de trabajo que hacemos los padres para preparar a nuestros hijos para la vida, y no vamos a preparar la vida para nuestros hijos. Muchas veces el hecho de huir de esos castigos, de esos gritos, de esa educación tradicional, nos hace irnos al extremo contrario, que es, ay, mi niño, venga, pues ya te lo hago yo, ¿no? Ya te lo hago yo, o pobrecito, que no sufra, a ver, ¿cómo puedo hacer que no sufra? O sea, el sufrimiento forma parte de la vida, entonces lo que tenemos que ayudarles no es a evitar los sufrimientos de la vida, sino a atravesarlos, a poner ese nombre a esa emoción. Somos analfabetos emocionales porque nadie nos ha enseñado. Entonces, si los padres de ahora nos ponemos las pilas y aprendemos que tampoco de verdad es tanta formación, no es una carrera universitaria de 5 años, es una carrera que dura toda la vida, pero con unos pequeños conocimientos, con unos pequeños, con unas cuantas herramientas y con entrenamiento, porque esto es entrenar, empiezas a recoger unos frutos que dices, mira, de verdad, no he elegido el camino más fácil, estoy agotada, pero por fin veo frutos, ¿no? Cuando mis hijos, por ejemplo, pues uno está llorando y se acerca al otro y le dice, ¿necesitas un abrazo? Dices, claro, ahora suena muy bonito y suena como muy de confeti, pero para eso ha habido mucho trabajo, ¿sabes? O sea, no es llegar y besar el santo. Esto, claro.
Lo normal es que el otro diga, mamá, que no se calla, qué pesado, dile algo, cállate, niño. Y se forma ahí un follón
que
en
eso
casa.
También pasa, es también. Decir, que tampoco seamos, no idealicemos, ¿no?, este tema, tampoco pensemos que hemos descubierto aquí la varita mágica. No existe varita mágica. Pero sí es verdad que cuando tú educas así y educas con esa conciencia de saber, oye, mira, estoy yendo a este objetivo. Mi objetivo es, bueno, pues transmitir a mis hijos este valor, ¿no? Estos valores, estos principios, ¿no? Muchas veces decimos, quiero que mi hijo tenga paciencia, pero los padres no tenemos paciencia.
Claro.
Entonces es como, primero tenemos que hacer un cambio total de chip. Venimos a las formaciones pensando, oye, quiero que me ayudes, ¿no?, a que mi hijo deje de hacer esto, y de repente es como que te miras en el espejo, ¿no?, y dices, ostras, igual tengo que empezar yo a cambiar algunas cosas,
lo
¿no?
hace porque me ve a mí hacerlo.
Claro, muchas veces es eso, es por imitación, o sencillamente ellos lo que buscan es pertenecer, ¿no? Al final vivimos en sociedad, el ser humano es eso, es un ser social. Entonces ellos están intentando aprender a pertenecer a este mundo. Si tienen un referente de una persona, pues que les manda, que les impone, que les humilla, que les castiga, claro. Ellos están aprendiendo que para funcionar en el mundo eso es lo que hay que hacer, ¿no? Yo me tengo que imponer a los demás y tengo que... O puede ser que digan, bueno, pues mi manera de pertenecer es, voy a obedecer todo lo que me digan y voy a ser muy, muy bueno. Y mira, cuanto menos ruido haga, mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego en la vida se los comen, o mira, yo siempre le digo una cosa que me dijo una profesora mía, Anabela.
Se llenan de complejos.
Mira, pero es que es buenísimo. Ya cuando veo a padres con dudas, porque vienen, ¿no? Mi hijo es muy bueno, y digo, pues mucho cuidado con el que es muy bueno. Tú vienes por el rebelde, pero ten cuidado con el que es muy bueno, porque el día de mañana va a elegir una pareja que cumpla la función que tú estás haciendo, que es mandarle. Entonces, claro, cuando tú te imaginas a la pareja que va a elegir a alguien que le garantice esa pertenencia que ha aprendido en su casa, de yo no puedo tomar decisiones, las tienen que tomar por mí, pues ojo, ahí ya dices, ostras, pues igual no me interesa tanto que sea un niño bueno y obediente.
Me estás dando un poquito de miedo, Isabel, ¿eh? Porque yo soy la persona que mi niño es muy bueno, ¿no? Pero me estás dando un poquito de miedo con lo que dices.
No. Tú ya sabes que tienes pendiente de venirte a una formación con nosotros,
pero
que lo hacemos mucho mejor de lo que pensamos. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. sociedad. Ahora mismo hay tantísima cantidad de información que nos leemos todos los libros, nos hacemos 1000 formaciones. Igual es tirar piedras sobre mi tejado, pero es que es así. Los padres vienen como, yo me he preparado mucho, me he formado mucho, tal, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tenemos un batiburrio en la cabeza que nos hace pensar que cada vez que metemos la pata es, jo, qué mal lo estoy haciendo. Es una culpa constante.
Y además nos sentimos muy culpables porque siempre tenemos en la cabeza que no les dedicamos el tiempo que deberíamos, ¿no? Con el trabajo, con lo acelerados que vamos en el día a día.
Totalmente, pero también es verdad que si cuando estamos de verdad al 100%, si cuando estás presente y no estás atendiendo a 1000 cosas, ¿no? Jo, eso cambia mucho también.
Desde luego, pero simplemente el ser consciente de que la autoridad con los hijos hay que ganarla, no hay que imponerla, eso ya supone un cambio de mentalidad importante, ¿eh?
Sí, y ya, mira, solamente con haber hecho clic ya has dado un paso muy importante, ¿vale? Lo que pasa es que luego te va a seguir saliendo la vena autoritaria, como es normal, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto, al final es como aprender un idioma nuevo. Tú no llegas y aprendes alemán en 2 tardes. Es imposible. Entonces tú vas a ir practicando y cuando digas frases te vas a equivocar muchas veces. No pasa nada. El humor, por ejemplo, a la hora de abordar esos errores, es muy positivo también. Y nosotros abogamos mucho por eso, por el humor, por reírnos, por contar con ellos en la búsqueda de soluciones. Muchas veces subestimamos su inteligencia, Rosa. Decimos, no, bueno, es que yo le digo a mi hijo que cómo se soluciona esto y me va a decir qué tal. ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué no? Joder, tenemos 2 orejas y una boca y no hacemos más que hablar y escucharles poco. Tenemos que hacer más ese ejercicio de escucharles y de confiar en ellos. ¿Que se van a equivocar? Puede que se equivoquen. ¿Qué problema hay en equivocarse? Evidentemente, no vas a esperar a que meta los dedos en el enchufe y que se equivoque. O sea, tiene que haber también unos límites lógicos a la hora de educar en positivo y decir, no, a ver, yo voy a confiar en ti, yo te voy a preguntar cómo podemos solucionar esto. Y entonces ya te estoy implicando, ya estoy diciendo que para mí eres importante, que confío en ti. Sin necesidad de decirlo, solamente haciéndote una pregunta, Rosa, oye, ¿cómo podemos solucionar este problema que habéis tenido, no, los hermanos? ¿Cómo lo podéis solucionar vosotros? ¿Qué se os ocurre? Ya con eso dices, ostras, que están pensando en mí y además me están haciendo una persona autosuficiente, con criterio propio, con capacidad de resolver conflictos. No queremos prepararles para la vida, pues va a ser el pan suyo de cada día en la calle.
Desde luego. Y luego, ahora mismo, los índices de ansiedad y depresión que están disparados y yo creo que se hace también más evidente que nunca la necesidad de educar a nuestros hijos en las emociones, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo también.
Sí, pero de nada sirve, por ejemplo, cogerte el mejor libro, cuento, donde te hablan de la alegría, de la tristeza, si luego tú cierras el libro, el niño llora por algo y le dice, no llores. ¿Qué sentido tiene? O, mamá, tengo miedo, no tengas miedo. Claro, estamos constantemente negando las emociones. Hay que validarlas. Entonces, parte de la magia de poder aprender esas emociones, y lo dice Daniel Siegel en todos sus libros, es una pasada, es de verdad un héroe científico. No, espérate, es psiquiatra, bueno, es, sí, psiquiatra norteamericano. Es una referencia total en este tipo de educación. Y él lo dice, hay que nombrar la emoción para poder domarla. Si tú no sabes lo que es el miedo y no permites el tener miedo, cada emoción es legítima. Al final están ahí porque la naturaleza nos ha hecho muy bien. Es decir, tienen su función. Tú imagínate una persona sin miedo, una persona que no experimente la tristeza, una persona sin emociones nos daría muchísimo miedo, de hecho, ¿no? Entonces, vamos a empezar a aceptar, si nuestro hijo llora, vamos a decir, estás triste, además veo que estás triste, ya estás poniéndole nombre a esa emoción, y yo te permito que estés triste, y ahora no podemos hacer lo que sea, imagínate, ¿no? Que está llorando porque no podemos ir al parque, y entiendo que estés triste, y puedes llorar, porque es una manera también de sacar eso que estás sintiendo, y estoy aquí si necesitas un abrazo, y no vamos a ir al parque, ¿no? Porque imagínate que en ese momento pues no toca ir al parque, tenemos que poner ese límite por la razón que sea. Bueno, pues es una manera de validar. Tú cuando llegas a tu casa, Rosa, con un montón de problemas, imagínate, ¿no? Has tenido un día muy malo en el trabajo, llegas a casa y dices a tu marido, de verdad, ha sido un día horrible. O sea, tú imagínate que te dijera, ¿ya estás llorando? ¿Ya estás llorando? No llores, por favor. ¿Te vas a llorar por eso, de verdad, Rosa? Tú no sabes el día que he tenido yo, joder. Pues a ti, igual solamente quieres que te escuchen.
Perdona, me está sonando mucho eso que me estás diciendo, ¿eh?
Tráetelo a una formación también, a marido, ¿eh?
Creo que tenemos que ir todas y todos a una formación de este tipo para darnos cuenta realmente cómo reaccionamos algunas veces y están los hijos delante, ¿eh? Y eso lo van viendo.
Bueno, lo ven todo. Yo cuando, por ejemplo, porque claro, nosotros también somos una familia normal, aunque eduquemos en positivo, yo puedo tener mis conflictos con mi marido, ¿no? Y en un momento dado, pues puedes discutir con él, a ver, discutir light, porque nosotros es verdad que no somos de faltarnos al respeto ni de gritarnos, pero igual estamos un poco ahí en el ambiente un poco tenso. Y es verdad que tienen que ver también la reconciliación. Muchas veces los niños solamente ven el conflicto de los padres, pero no ven la reconciliación que hay después, con lo cual están perdiéndose un gran aprendizaje. ¿sabes? Entonces, bueno, pues si vamos a discutir por la razón que sea, imagínate que te ha saltado, vamos a hacer ese esfuerzo de hacer una reconciliación delante de ellos, ¿no? Que nos vean, por lo menos. No digo que hagan un teatro, pero sí que por lo menos que vean, oye, pues cariño, antes te he hablado mal y te quiero pedir perdón, tal, y yo me he pasado con esto otro, yo me he confundido a la hora de tal. Joder, eso es un gran aprendizaje para los niños que están viéndonos todo el rato.
Sandra, ¿tú esto cómo lo ves en casa, con las piezas que tienes también ahí de pequeños?
Bueno, lo veo en casa y fuera de casa, claro, eso al final es el día a día, ¿no? Es el día a día de cualquier familia. Lo veo y creo que tiene mucha razón Isabel cuando habla de que cada familia es un mundo, que no se puede generalizar, pero que tenemos que ser conscientes de que la validación de esas emociones es el ser capaces de ir transmitiendo a los padres o a las familias, ¿no? Que las cosas tienen sus tiempos, no podemos intentar, pues eso como dice Isabel, no vamos a aprender alemán en 2 días. Que tenemos que ir incorporando poco a poco esas estrategias para hacer que los niños vayan creciendo con respecto a cómo crece su cerebro, ¿no? Pues creo que una de las cosas más importantes que transmite la disciplina positiva es la consecuencia lógica, ¿no? Bueno, pues que si se cae un vaso de agua no te voy a dejar sin tele, ¿no? Pues si te cae un vaso de agua te ayudo a recoger, te enseño y la siguiente vez lo haces tú solito, ¿no? Sin gritos, sin aspavientos y sin insultos. El problema, ¿cuál es? Que cada uno llegamos a nuestra casa con nuestras dificultades del día a día, ¿no? Y no todo es tan fácil, ¿no? Para poder ir implementando esto poco a poco. Entonces, estas formaciones pues vienen bien para que los padres se vayan dando cuenta que la vida no es tan fácil, que educar no es tan fácil, pero que se puede conseguir educar fácilmente. Y así, pues en terapia, cuando nos llegan a terapia, no nos llega ya el caso extremo, ¿no? Que nos llega muchas veces, sino que pues ya las familias les empiezan a sonar estos términos, les empiezan a resonarles dentro, ¿no? Pues lo que te estaba pasando a ti ahora, ¿no? Pues te empieza a resonar eso de el respeto al otro, el acoger también al adulto, ¿no? Que esto todo va poquito a poco. Entonces, me parece interesante que la disciplina positiva se empiece a generalizar en la población y no tengan que llegar a terapia para que tengamos que explicarles todos estos pasos, ¿no? Que son más fáciles de lo que pensamos.
Sí, pero fíjate, hay mucha gente que es escéptica en este tipo de cosas y luego seguro que nos está escuchando y piensa, si es que tiene toda la razón. Lo que pasa que, claro, pues nos metemos cada uno en nuestro trabajo, nuestro día a día, y ¿quién se va a formar en esto? Pues no, dices, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. Pero que no está de más contar con todas estas herramientas.
Al final, ¿sabes qué pasa? Que vienen, cuando vienen a una formación, vienen cuando están desesperados ya.
Claro.
O sea, ya hay un punto de dolor muy grande cuando decides, venga, pues me voy a ir a una formación, o me voy a ir a terapia, o me voy a ir, bueno, pues cada uno busca luego la solución, ¿no? Y entonces llegan con mucho, mucho, mucho dolor y dices, joder, si pudiéramos hacer un poco de prevención, ¿sabes? De pues lo que estaba diciendo Sandra, si los padres fuéramos un poco más conscientes de que se puede hacer otra manera, ¿no? Que es verdad que tampoco vamos a culpabilizarnos por no saber. Porque es que nadie nace aprendido, nadie nace sabiendo. Sí que es verdad que ahora, a diferencia de nuestros padres o de nuestros abuelos, es que hoy hay una evidencia científica, hoy se sabe mucho más de cómo funciona el cerebro, de cómo aprende mejor, y bueno, y estamos viendo, y lo puede decir Sandra y corroborar, la cantidad de heridas que hay. Las heridas que hay en los adultos de hoy afloran muchas veces con la maternidad y la paternidad. Es cuando tienes niños, cuando de repente dices, ostras, es que Isabel, tú me has dado todas las herramientas, me has dado los conocimientos, pero es que yo aún así, cuando digo llorar a mi hijo, es que no puedo. Digo, ahí tienes una herida y tienes que irte a un profesional. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en eso, ¿no? Es, oye, yo te voy a dar herramientas, te voy a dar conocimientos, no te preocupes si te equivocas, pero cuando tú ya estás en un momento de frustración máxima, de mira, estoy dando lo mejor de mí por mis hijos y no puedo, es que ¿por qué tienes que poder solo tú con todo? Es que yo creo que es de primero, de felicidad y de salud mental, saber que no hace falta que podamos con todos solos, que hay que saber pedir ayuda, es otra de las cosas que decimos en las formaciones, igual que lo que decía Sandra, ¿no? Dice, jo, es que vienen ya desbordados. Pues cuídate, porque si tú no te cuidas, y ahora creemos, no, es que un buen padre o una buena madre se desvive por sus hijos y ya deja de existir como persona, ¿no? Tú sigues siendo Rosa, aunque seas madre. Tú sigues siendo Viviana, aunque seas madre. O sea, no podemos descuidar la parte en la que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo se lo digo a la gente que tiene mucha culpa cuando se cuida, que me dicen, Isabel, me he ido a dar un masaje porque me has dicho que me tengo que ir a cuidar, pero me voy con culpa. Digo, pues no pasa nada. O sea, tú ve con culpa, date un masaje. Digo, porque al final si tu hijo, ¿vale? Si tu hijo pudiera ser consciente y hablarte, imagínate que es muy pequeño o no sabe bien por qué su madre está así, si tu hijo fuera consciente de que todo depende de que vayas a tu clase de yoga o que te relaciones con tus amigos otra vez o tal, te diría, mamá, sal un poquito más, porque te prefiero calmada, te prefiero sintiéndote bien. No podemos dejarnos en último lugar, porque además, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Uno tiene que tener respeto hacia sí mismo también, ¿no? Entonces, cuidarnos es bueno para cuidar y es bueno para el ejemplo que damos a nuestros hijos de, joder, tenemos que cuidar, ¿no?
Sí, y desde luego, cuantas más herramientas tengamos, mejor, y cuanto antes empecemos en esto, mejor, porque siempre se dice que niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande. Y esto va a llegar, es decir, va a llegar.
Los Me niños, encanta la risa de Sandra.
Los niños van a crecer y el problema lo vamos a tener ahí. Elsa, qué interesante, ¿verdad? Es siempre hablar con Isabel de estas cosas.
Ay, es un placer escucharte, Isabel. Pero fíjate, esto no es aplicable solo para los hijos pequeños. Yo que los tengo ya mayores, la verdad es que me resulta utilísimo. Y para ellos y para mí. Pero fíjate, hay algo que me ha preocupado siempre en los colegios. El bullying. No sé si, precisamente porque hoy estábamos hablando de la vuelta al colegio, no sé si en el libro, y en este libro de cuentos, abordas en algún momento este asunto. Yo creo que los colegios y las familias no saben cómo hacerle frente. Y en los colegios, en general, que hay de todo, no entran en el problema, pasan de ellos.
¿Sabes qué pasa? Y muy interesante, y además me encanta saludarte porque te estoy echando mucho de menos hoy, Elsa, aquí.
Hola, Isabel.
¿Sabes qué pasa? Que nos centramos mucho en el castigar lo que hacemos mal, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hay un caso de acoso, queremos castigar fuertemente a ese niño que está haciendo ese bullying. En el cuento se habla, pero sin hablar del bullying. ¿Por qué? Porque hay un momento dado en el que mi hija carga su malestar en contra de mí, ¿vale? Me elige a mí para, pues, insultarme, se enfada conmigo, saca todo lo que lleva dentro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo fuera una madre muy autoritaria, yo le dijera, a mí no me toses, a mí no me dices, a mí no me hablas así, y yo no hubiera pasado por ese proceso de, venga, uf, voy a coger aire, me voy a beber un vaso de agua, me voy a tranquilizar, y cuando esté tranquila, entonces voy a hablar con ella. Si yo no hago eso y yo la castigo, ese dolor de mi hija no desaparece, sigue estando ahí. ¿Y sabes qué pasa? Que ese dolor tiene que salir por algún lado. Entonces, si yo lo dejo a estar, es probable, puede pasar, sí o no, que llegue al colegio y que cargue ese dolor con otra persona. Al final es una pescadilla que se muerde la cola. Estamos tan pendientes de la víctima, que es importantísimo, de verdad, atender a la víctima, porque la víctima también tiene una carencia emocional importante cuando se deja ningunear de esa manera. Entonces, tenemos que tratar, pero no tenemos que descuidar tampoco a la persona que está haciendo ese bullying, porque dentro de esa persona hay muchísimo dolor. ¿Qué quiere decir? ¿Que le tenemos que premiar? No, no hay que premiarle. Lo que hay que hacer es indagar, buscar ese origen de esa rabia interna, de por qué carga con otras personas. Y cuando tú sanas eso, entonces ya no hay esa necesidad de cargar contra el otro. Si te das cuenta, en la educación tradicional del castigo, te castigo, te hago sentir mal por lo que has hecho, eso es bullying. Entonces, eso es una escuela para el bullying. Si de verdad lo extrapolamos a entre niños, lo que está ocurriendo al final es que lo que estamos sembrando en casa, con la mejor de las intenciones, con todo nuestro amor, porque en el castigo, en el grito, hay mucho amor. Yo no quiero que con este discurso haya gente en su casa diciendo, Dios mío, o sea, me hacen sentir mal. O sea, si te sientes mal, si hay una culpa, yo siempre digo, hay que transformar la culpa en responsabilidad. Es decir, yo siento esa culpa porque hay algo dentro de mí que me está diciendo, por aquí no. Entonces, no nos culpemos, lo que tenemos que hacer es escuchar esa vocecita que nos está diciendo, por aquí no. Entonces, yo invito eso, a no sentir culpa, pero sí decir, oye, pues vamos a hacer una reflexión con respecto a esto. Los protocolos en los coles están muy bien, y está muy bien que se aborde esto, y está muy bien que esté en primera línea y que se tenga en cuenta, pero no dejemos de abordar a esos niños que hacen bullying. ¿vale? Porque lo que queremos es castigarles por lo que hacen. Y lo que ellos están haciendo es pedir ayuda, porque ayuda. No saben hacerlo de otra manera.
Exactamente, suelen llevar una carga en la mochila ese niño posiblemente desde hace muchísimo tiempo.
Es que también son víctimas. Sí,
desde luego, desde luego. Bueno, tengo que hacer una pausa unos minutos y a la vuelta también tenemos que hablar de otro libro, en este caso el último que acaba de publicar nuestra compañera de tertulia Viviana Fernández Pico y que se titula Sé por qué te miento. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
¿Qué cosa el amor? Chi vive al vento, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta? Alla guardarobiera nera al suo romanzo.
A las 12:20 del mediodía seguimos con la tertulia de chicas en fin de semana en COPE. Estoy con Elsa González, Sandra Martínez, Viviana Fernández Pico y con Isabel Cuesta, que muchos la conoceréis por el blog Una Madre Molona. Isabel, acabamos de hablar de este libro tan interesante, Cuentos Molones para Educar en Positivo. Danos unas clases para afrontar el nuevo curso con nuestros hijos desde la disciplina positiva, que estamos todos los padres de los nervios y tú lo sabes.
Bueno, es que nos están escribiendo tanto que hemos decidido organizar una conferencia y todo, luego ya te hablo de ella si no está tiempo. Pero a ver, sobre todo yo creo que es que yo siempre digo, por ejemplo, cuando tú vas, imagínate que vas con una persona que te está enseñando una ciudad, es tu guía, ¿vale? Es tu guía, es la persona que te da la seguridad y de repente empieza a sudar, a ponerse nervioso, a dudar de para aquí, para allá y tal, pues tú te entra miedo, claro. Entonces muchas veces abordamos este principio de curso como, Dios mío, mi hijo no se va a adaptar bien, no va a llorar el primer día, me va a liar un pollo, no se va a adaptar. Entonces como vamos con eso ya en la cabeza, sin quererlo, lo proyectamos y es lo que va a ocurrir. Al final es la crónica de una muerte anunciada. Entonces lo primero que tenemos que hacer para abordar la vuelta al cole es respirar hondo, y enfocarnos en que va a ir todo muy bien. O sea, tú ponte en la mejor de las escenas. Tienes que estar tranquila, tienes que estar con seguridad. Para eso es muy bueno, evidentemente, pues ir con un poco de planificación, ¿vale? Preparar una buena rutina, porque claro, volver ahora a la rutina con el ritmo que llevamos de vida es muy complicado.
Calla, muy complicado,
los horarios y todo, pero puedes ir ajustándonos poquito a poco. No hace falta que de la noche a la mañana, ahora el niño que se está acostando a las 12 se vaya a la cama a las 9. Eso es un poco complicado. ¿Vale? Entonces, hay una serie de truquitos que podemos ir aplicando.
Para ir aplicando,
claro,
todo esto.
Pero ve poquito a poco. Bueno. Vas adelantando el reloj un poquito. Pues cada día 15 minutitos. Y entonces, otra cosa, ser ejemplo. No te quedes viendo la tele. Te vas con él, con ella, con tus hijos, les des un cuento. Volvemos a retomar esas rutinas tranquilizadoras. El bañito tranquilo de la tarde, la cena temprano, el cuento antes de dormir. Todo como muy tranquilo y sin prisa. A que se duerma, porque yo siempre digo que las prisas, o sea, es lo que más nos altera. Entonces no vamos a tener prisa, vamos a ir con toda la tranquilidad. El reloj lo dejas fuera de la habitación, ¿vale? Y eso te va a ayudar mucho también a ir con más tranquilidad, porque es muy importante el descanso. Si los niños van sin descansar a los coles, imagínate el desastre, ¿no? Entonces eso sería una parte. Otra parte importante desde la educación positiva es implicar a los niños en esta preparación. O sea, no estés tú forrando los libros sola, hazle partícipe, que te ayude cortándote el celito, que te ayude poniendo los nombres en el material escolar. O sea, hay un montón de cosas en las que podemos implicarles, ¿vale? Y que ellos se sientan partícipes. También podemos hacer, vamos a preparar una misión vuelta al cole, ¿no? Entonces, venga, ¿cómo vamos a organizarnos? Así, o sea, entonces, contando con ellos, al final lo que conseguimos es que ellos sean partícipes, con lo cual no eres tú la que manda esto, hay que hacerlo porque tal. Es, ostras, me tienen en cuenta. Oye, que he encontrado una solución que funciona. Oye, esta solución ha funcionado. Bueno, pues vamos a buscar otra, cariño, ¿no? Entonces, a través de que ellos se sientan tenidos en cuenta, estamos trabajando su pertenencia, que es una de las cosas en las que hace mucho hincapié la educación positiva, es de donde parte todo, ¿vale? Como decía Elsa antes, ¿esto es aplicable para los mayores? Pues sí, aplicable para la pareja, para los mayores, para el trabajo. Si nos tratamos los unos a los otros así, teniéndonos en cuenta, oye, ¿qué se te ocurre? Oh, pues te apetece mucho más participar, ¿no? Oye, ¿qué te parece así? Oye, que me lo está preguntando, entonces pues me apetece mucho más colaborar en casa. Entonces sí que hay una serie de cositas. Es verdad que es mucho para contar aquí en dos minutos.
Sí, pero le vas despertando al niño esa ilusión por volver al cole y efectivamente se convierte en una fiesta ese primer día de volver a ver a sus amigos, de meterse otra vez un poquito en la rutina que también lo necesitan, ¿eh?
Sí, lo necesitan ellos y nosotros. Sí. Y te digo una cosa, lo pasamos peor nosotros que ellos. Entonces muchas veces lo que provocamos con este mal pasarlo es que ellos también lo pasen mal. Pero tú misma puedes ser honesta. Ay, estoy muy nerviosa por todos estos preparativos. Ay, ¿me podéis ayudar a ver cómo podemos hacer? Entonces tú ya estás dándoles ese pie a que ellos te ayuden a ti, no es ayúdame a hacer esto, ¿sabes? Porque al final hay que implicarles, pero también de una manera que sea un poco atractivo, porque si no es que no les va a apetecer nada, como es lógico.
Desde luego, no me extraña, y más después del verano con lo largo que ha sido. Bueno, también nuestra compañera Viviana publicaba no hace mucho una novela titulada Sé por qué te miento, y ojito porque nos pone los pies en la tierra a la hora de enamorarnos. Aquí la principal idea, Viviana, es la desmitificación del amor romántico, es decir, que eso de que hay un príncipe para cada princesa como que es un mito, y que el amor romántico no existe, o al menos no dura.
Bueno, el libro trata muchos temas, pero como siempre hay que simplificar, que es algo que yo odio y hay que poner una sinopsis, pues bueno, al final el tema es la desmitificación del amor romántico. Pero sí, la protagonista, que se llama Miriam, va aprendiendo muchas cosas sobre el amor y sobre sí misma con las experiencias que va viviendo. Y cosas pues tan básicas que no nos hemos parado a pensar, como que el amor es un sentimiento como cualquier otro y por tanto es voluble, es perecedero, es transitorio. Que no podemos prometer amor eterno porque no somos la misma persona con 20 que con 40 años y nosotros vamos evolucionando, que el amor en sí es como un ser vivo que también muta y que se nos escapa de las manos y que no depende de las personas que lo crean, que tiene vida propia. Entonces, bueno, yo creo que el amor romántico ha hecho mucho daño a las mujeres, que es el opio de las mujeres, que no hay que perder la ilusión, que yo soy profundamente romántica, por eso escribo sobre el amor y me interesa. Pero también hay que ser realista en las expectativas y en lo que te puede ofrecer. No creo que haya un amor que nos esté esperando a todos, no creo en el destino. Creo que el amor se construye día a día, incluso que el amor es la excepción, no la regla. Que el que encuentra un gran amor, pues que lo cuide, porque no...
Como dice la canción.
No creo que haya uno para cada uno.
Fíjate, es interesante lo que cuentas, porque nos han metido en la cabeza que para ser feliz tienes que encontrar tu media naranja y que para ser pleno tienes que tener una pareja y que ahí fuera hay un amor esperándote. Y puede que lo encuentres, pero que lo normal es no encontrarlo, lo difícil es encontrarlo.
Sí, y además confundimos un montón de cosas con amor, ¿no? La dependencia, la vanidad, a veces... Nos enamoramos porque queremos una persona que nos aporte. No sé, el amor tiene un punto de racionalidad, pero no puede serlo todo.
Ya idealizamos también mucho a la persona. Fíjate, también abordas el universo de las relaciones virtuales, porque a la protagonista le sucede algo muy habitual en nuestros días, y es que contacta con ella un amor adolescente a través de Facebook, ¿no?
Sí.
Que bueno, eso también pues hace que idealicemos mucho a las personas. Que no es lo mismo lo digital, no se puede equiparar a lo físico, por mucho que queramos.
El amor tiene en sí un gran componente de idealización e ingenuidad, pero si encima lo hacemos, la relación va fluyendo por plataformas digitales, por redes sociales, entonces ya tienes un lienzo en blanco para pintar a tu gusto. Y lo que tú pintes y lo que haya al otro lado de la pantalla no tiene por qué coincidir absolutamente en nada.
Yeah.
O sea, es muy peligroso porque al final vamos proyectando nuestras ilusiones y nuestras carencias en lo que queremos ver, no lo que vemos.
Y también dices, y es muy interesante, que hay que elegir por gusto y no por necesidad, ¿no? Es verdad que es muy difícil de mantener ese romanticismo del principio en las parejas y que para mantener ese subidón de endorfinas y adrenalina tenemos que cambiar de pareja cada 3 años, que tampoco es eso, ¿no? Es decir, llegará un momento en el que digamos, pues con este me quedo y a ver cómo salimos de esto, ¿no? Pero esto es así.
Bueno, al final hay que ser...
2-3 años es lo que suele durar.
Sí, es lo que dicen los estudios. La respuesta de nuestro cuerpo al enamoramiento, ese subidón de endorfinas y de adrenalina, etcétera, dura como mucho 3 años, es decir, el mismo estímulo, la misma persona no puede producirnos esa sensación más de 3 años. Pero bueno, esas son las fases del amor. No, cada vez los que estamos aquí casadas desde hace años, yo creo que nos sentimos mariposas en el estómago cada vez que vemos a nuestro marido, pero sí tenemos otras emociones muy buenas.
Y las hemos sentido,
y más duraderas, claro. Pero es un buen comienzo, es que efectivamente, claro. No hay que tenerlas toda la relación, pero sí hay que tenerlas al principio. Yo en mi novela hablo mucho del deseo, no solamente el deseo erótico, sino también el deseo en general, la capacidad de desear, y creo que es muy muy importante. No tiene la buena prensa y la buena publicidad que tiene el amor, que nos parece siempre como más digno, pero el deseo a mí me parece que es incluso más puro, más primitivo y más sincero que el amor. Y es fundamental, por lo menos en las primeras fases.
Y otra cosa, si el romanticismo se pierde, ¿tú crees, por ejemplo, que la admiración es una forma de enamoramiento que envejece mejor que las demás? La admiración, el respeto, por supuesto, también, ¿no? Pero sobre todo la admiración.
Bueno, yo esa es una conclusión que saqué por mi vida personal. De las pocas virtudes que me he encontrado hasta la fecha, una de ellas es que para mí admirar a mi pareja siempre ha sido el primer punto, lo más importante, incluso cuando era jovencita. Frente a otras virtudes, la inteligencia y la admiración para mí, bueno, ya se ha acuñado el término sapio sexual, ¿no? Te enamoras de la personalidad y sobre todo de la inteligencia de las personas. Y me he dado cuenta que cuando tú admiras a una persona, ese sentimiento perdura mucho más que cuando te enamoras por otros motivos, ¿no? Como la belleza física o, en fin. Y bueno, pues cuando te enamoras de una persona a la que admiras, tienes un buen pronóstico. Yo, por lo menos a mí me ha funcionado.
Bueno, ¿Puedo, Rosa?
Hombre, claro, Elsa, no sé, por sí. supuesto.
No, Viviana, hace años en una entrevista, así como en el programa Hoy de Rosa, me decía un psicólogo, dice, bueno, tenemos también que pensar que en el amor, en una relación de pareja, eso también es un contrato, hay que encajar, hay que ajustarse sin perder el romanticismo. ¿Tú cómo ves esto? A mí me sorprendió mucho, un contrato.
Bueno, la comunicación es fundamental y yo creo que se puede pactar en una pareja, en un matrimonio, igual que en una familia, cada uno tiene sus normas y si a ellos les funciona, fantástico. Y tú puedes pactar con tu pareja, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, cuando conocí a mi marido, yo le dije, mira, yo es que soy una persona muy celosa y como lo sé y me conozco, y lo admito, y cuanto antes lo sepas mejor, porque esto de ir fingiendo ser alguien que no eres, pues no te sirve para nada.
Desde
a corto
no
plazo
funciona.
Sí, pero a largo plazo no. Entonces, claro. Como yo sabía que soy una persona celosa porque ya me conozco, pues se lo dije y me dijo, pues no tengo ningún problema. Entonces, como ella me conoce, pues ya procura no hablar demasiado con otras mujeres en las fiestas o no hacer comentarios.
Ya la voy a liar.
Bueno, pero no pasa nada. A lo mejor él me dijo, pues a mí tampoco me gusta mucho que te pongas minifaldas tan cortas. Y digo, bueno, pues es que no, pero tampoco... Quiero decir, dicho así, parece un comentario machista, pero al final estás pactando con tu pareja. Pues mira, no tienes ninguna razón, pero te lo concedo, ¿no? Yo ya sé que puedes hablar con las mujeres, pero si lo haces menos, te lo agradezco. Pues es igual, pues él no puede decirme cómo tengo que vestir. Pero es que me gusta mucho lo vestido,
pero
los pantalones.
Es muy importante hablar
al final,
y negociar esas cosas.
Yo pactas creo las que taras, todos tenemos taras. Pues vamos claro. a hacer que tus taras y mis taras sean compatibles.
Pero es que hay que negociar constantemente. Hay que negociar con los hijos, hay que negociar con la pareja. Esto hay que negociar las cosas para que las cosas funcionen, porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, tenemos que empatizar ahí todos y crear una familia y tener una pareja, ¿no?
Y hay que buscar los defectos que puede soportar, porque no todos soportamos los mismos defectos. Y como todos tenemos defectos, casi es mejor enamorarse de los defectos de alguien, porque esos cada vez los vas a ver más. Las virtudes como las vas perdiendo de vista, pero los defectos los ves cada vez más cercanos.
Desde luego. Bueno, eso de cambiar de pareja cada 3 años tampoco está mal, ¿eh? Visto...
¡Uy, qué pereza! ¡Calla! ¡Uy, uy, uy!
Bueno, queridas, que nos tenemos que ir. Yo os agradezco vuestro tiempo este verano. Estoy feliz de volver a estar con vosotras y no se me ocurre mejor despedida que teneros aquí a las 4 juntas hoy. Elsa González, Sandra Martínez, Viviana Fernández Pico, Isabel Cuesta, gracias y millones de besos a las 4.
A ti de verdad.
Genial
gracias.
Encontraros. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, abrazo
chicas.
Para todas.
Adiós, adiós, adiós.
Un abrazo fuerte.